Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a día lunes 7 de diciembre. Estamos como siempre aquí en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, a través de nuestra aplicación Radio Duna o en Duna.cl. Y les repetimos que en Duna.cl, en la aplicación, en las distintas frecuencias, en televisor, en donde ustedes quieran, por supuesto, porque de aquí en adelante, la verdad que vamos a hacer, sin duda, Radio Duna, otras radioemisoras, de todas maneras, también la televisión, los medios de comunicación en general, una compañía importante, imprescindible para los días que se vienen. No vamos a decir que se viene la gran catástrofe, no, pero la cosa se está poniendo más compleja. Retrocedimos. Nos portamos mal, como diría el ministro. Vamos a ver si nos portamos tan mal o no. Pero retrocedimos en el plan paso a paso. Una noticia dura que recibimos hoy, por lo menos para la región metropolitana. Hay otras regiones donde nos miran y dicen, bueno, ustedes están retrocediendo, nosotros por lo menos estamos saliendo desde Puerto Montt, por ejemplo. Allá en el 99.7, ¿no? Están saliendo efectivamente de un periodo duro de cuarentena. Pero a lo que voy es que hay hartas alternativas, eso es, para escuchar Radio Duna. Pueden escuchar la radio en vivo, también está en nuestro podcast, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Y los estamos acompañando permanentemente, con o sin cuarentena, en transición, en apertura inicial, apertura avanzada, a lo que ustedes quieran, la etapa en la que esté su comuna, su ciudad, bueno, ahí está Radio Duna, siempre con información, con opinión, con buenas conversaciones. A propósito, vamos a estar hoy día con la actriz Gabriela Hernández, la querida Gaby Hernández, quien va a presentar, junto a sus compañeras de elenco, que son otras actrices tremendamente queridas, Gloria Munchmayer y Gloria Benavides, una nueva edición de Viejas de Mierda. No me gusta decirlas así, pero bueno, es el nombre de la obra. ¿Qué le voy a hacer yo? No le puse yo el nombre a la obra, la verdad que se la puso su autor, Rodrigo Bastidas, es culpa de él, originalmente con Viejos de Mierda, después con Viejas de Mierda, lo decimos con respeto y con cariño. Y se va a presentar por streaming este día miércoles a las 21 horas, ya les voy a estar dando todos los detalles para que ustedes puedan ser parte también de esta presentación de una de las obras más exitosas de los últimos años, ambas viejas y viejos, ambas obras, viejas y viejos de mierda, han sido tremendamente exitosas, y la verdad que un éxito súper merecido por sus autores, directores y también por sus intérpretes, un elenco de actores y actrices, o actoras, como ustedes quieran decirle, a quien se ha ganado un espacio sin duda fundamental en nuestro teatro, en general en el mundo del espectáculo. Hay algunas que han ido incluso más allá del teatro, por supuesto, como el caso de Gloria Benavides, en la música, en la televisión, en la comedia, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar conversando sobre esta obra que vuelve y también qué va a pasar con el tema del teatro. Va a tener algunos casos que se estaban abriendo, estaban ahí sacando cuentas alegres, como dicen, y desgraciadamente la situación va a ser un poquito compleja para las próximas semanas. Y justamente para hablar de eso estamos con María José Soto y además con un invitado, José, que ya tú vas a presentar, pero empezamos con las noticias que de alguna manera había adelantado en la televisión el ministro de Salud en la noche de ayer. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, bien, me cayó un poquito como un balde de agua fría, te diré, esta noticia.
Sorpresivo para todo.
Sí, sí.
Sí, fue bien tremendo, ¿no?
Sobre todo por la cuarentena los fines de semana, eso es lo que más me duele.
Sí, exactamente, porque ya un poco estábamos acostumbrados a con ciertos grados de responsabilidad, lo que venimos conversando durante tanto tiempo, pero ya nos estábamos acostumbrando un poco a volver a la normalidad, a juntarnos los fines de semana. Bueno, las cosas cambiaron, es de manera preventiva claramente, porque todos estamos tratando de evitar que haya un rebrote más complejo en enero. ¿Te acuerdas lo que habló el ministro París la semana pasada, que decía que podría haber un pic de 9.000 casos, colapso el sistema sanitario? Entonces, la verdad es que, como dijeron las autoridades hoy día, es doloroso, pero a todas luces pareciera que estamos perfecto con esta determinación, que es que como la región metropolitana tuvo un aumento de casos de un 18%, el ministro Paris y su equipo, digamos, definieron que la región metropolitana completa retrocede a la fase 2. ¿Qué significa la fase 2? Significa volver a, durante la semana, tener un día normal, una jornada normal, poder trasladarse a distintos centros comerciales, poder trasladarse a quienes están presenciales en sus trabajos, pero el fin de semana hay cuarentena. Cuarentena como las que todos vivimos y hemos enfrentado en distintas comunas, en distintos periodos del tiempo, pero solamente salir si es que hay un motivo sanitario, sacando un permiso en comisaría virtual, es decir, todo lo que nosotros ya sabemos. Esto tiene que ver a partir de que la región metropolitana sumó 314 casos nuevos en las últimas horas, tiene 2.317 contagios activos y es necesario un poco frenar algo que podría ser mucho peor. Retroceder a transición, es decir, a la etapa 2, esto se va a concretar el día jueves 10 de diciembre desde las 5 de la mañana. Ya les decía, se puede hacer una vida normal, cuarentena los fines de semana, salvo el permiso. Se prohíben totalmente los viajes interregionales, se prohíben los teatros, los cines, los pubs, y dijo el ministro París que es evidente que el motor de contagio está entre los 20 y los 40 años. Por lo tanto, ojo con las personas jóvenes. Sientes un ruido, claro.
Sí, sí, te estoy viendo. Mira, las personas que nos ven a través del streaming podrían tener, y se los recomiendo, el placer de conocer a no solo a José Soto, sino que a su hija también. Ay, maravillosa, sí, que está ahí contigo.
Me vino a acompañar. Mira, ahora le voy a pasar de nuevo el celular porque es una forma perfecta de mantener
aprovecho de presentar a nuestro entrevistado, porque vamos a conversar justamente acerca de las implicancias que tiene este paso y cómo lo ha estado viendo él desde justamente la unidad de urgencias de la clínica Indisa, de donde él es jefe, el doctor Leonardo Ristori. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Pablo. Un gusto saludarlo a ustedes.
Oiga, doctor, ¿cómo veía usted, cómo se estaba viendo desde la primera línea, ¿no es cierto?, en la que usted trabaja, esta situación, esta nueva ola que ya se presiente, que ojalá no se produzca con la fuerza con que ha venido en otros países, pero que de todas maneras se estaba sintiendo? ¿Cómo lo había visto usted?
Ahí hay que hacer un distingo. Nosotros aquí en la clínica en Indisa específicamente no hemos vivido aún un aumento de la consulta por emergencias respiratorias que pudieran ser sospechosas de COVID, ¿ya? Uh-huh. Pero lo veíamos venir primero porque vimos que estaba pasando en Europa, segundo por la conducta de nuestra población, que a pesar de todos los llamados no fue lo más disciplinado del mundo, y usted ve que ha sido habiendo fiestas clandestinas, los balnearios llenos, en fin. Y tercero, porque las cifras habían ido en un aumento, digamos, permanente. Habíamos logrado tener menos de 1.000 contagios diarios y ahora estamos otra vez en 1.700, ¿ya? De manera que, y con un índice de positividad que también se elevó. De manera que se veía venir, y todos dijimos que esto iba a pasar probablemente los primeros días de enero, y parece que estamos tratando con las medidas que hay ahora de que esto no ocurra. Pero, o por lo menos no ocurra con la intensidad que tememos. Pero la verdad de las cosas es que se veía venir, ¿ya? No nos pilla de sorpresa. Sí, nosotros en la clínica tuvimos ya nuestra primera reunión con el comité de crisis que sitúa la dirección para irnos preparando para lo que probablemente llegue, ¿ya? O sea, volver a los planes de reducir lo electivo hasta casi cero y empezar por etapas a aumentar las camas dedicadas a COVID y todo eso. Lo tenemos ahí en barbecho esperando no tener que hacerlo, pero dispuesto a hacerlo si es necesario.
Doctor, las cifras, claro, usted lo decía, de alguna manera no es una duplicación, ¿no es cierto?, pero nos acercamos a una duplicación en los últimos días. Y lo que se ha anunciado es una medida momentánea. Se ha dicho que va a ser por 2 semanas esta restricción para la región metropolitana. Obviamente que va a depender de cómo vaya evolucionando efectivamente la pandemia, pero ese periodo es suficiente, nos permitiría poner un tipo de colchón antes de del una especie de colchón entre este minuto y las fiestas de fin de año, que pueden ser un momento de alta circulación viral?
Sí, o sea, usted sabe, Pablo, que las medidas que se toman van a ver sus resultados entre los 10 y los 14 días después, 8 a 14 días después. De manera que por eso las dos semanas que se han planteado. Ahora, si efectivamente estas dos semanas muestran una regresión importante en la región metropolitana del número de contagios y de lo que suponemos la circulación viral, claramente podríamos volver a la fase 3 y ojalá la 4. Pero nadie ha dicho que si estas medidas no dan los resultados esperados, en el sentido de que se ha llamado a la población, ¿no es cierto? Si esto no da los resultados esperados, yo creo que vamos a seguir en fase 2, con fiesta de fin de año o con lo que sea, digamos.
Estamos conversando con Leonardo Ristori, jefe de la unidad de urgencia de la clínica Indisa. ¿Cómo están los hospitales y clínicas preparados para un eventual rebrote importante, digamos?
Yo creo que están preparados, digamos, nosotros, y me refiero con nosotros a los hospitales y a las clínicas en general, tenemos el personal ya de alguna manera capacitado en esto, aprendimos, tenemos el material, los respiradores y todos los insumos distintos que se requieren para enfrentar estas situaciones también están ya adquiridos, de manera que no es una inversión que tener que hacer en este minuto. Y el único problema que sí podríamos tener es el cansancio del personal, ¿ya? Porque la verdad es que les ha tocado muy duro a lo largo de todo este año, y cuando todo el mundo esperaba poder salir un poquitito ya, relajar la cosa, salir de vacaciones, nos encontramos con que hay que volver a la trinchera, digamos. Entonces hay un cansancio físico y hay un cansancio emocional también. Pero yo siempre he tenido confianza en el personal de salud que sale a salir adelante en las emergencias.
Doctor, a ver, se ha insistido mucho y desde el principio en las medidas de autocuidado, y sin duda es absolutamente fundamental, tal como es fundamental la señal que dé la autoridad. En ese sentido, y no quiero politizar el problema, pero claramente la señal del presidente el fin de semana es una mala señal, es un error por donde se lo mire, no es una crítica, es una obviedad decirlo, da cuenta también, y más allá de lo político, da cuenta de que en definitiva es responsabilidad de cada uno, porque incluso el propio presidente puede dar la señal equivocada, y no por eso hay que seguirla, no sé si me explico. Al final es la responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros. En ese sentido, un buen comportamiento individual, un cuidado individual, ¿es suficiente para mantener este virus a raya, o es necesario acompañar ese buen comportamiento, ese cumplimiento estricto de las medidas por parte de cada persona, de medidas de corte más general, como las restricciones en el transporte, en las playas, en los lugares públicos, las cuarentenas, etcétera, etcétera?
Bueno, efectivamente, si en un escenario absolutamente teórico, todos tuviéramos una conducta individual de alta responsabilidad, ¿ya? Probablemente no serían necesarias medidas muy severas desde el punto de vista comunitario, digamos, ahora sí. Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Esto no es un problema individual, es un problema social, digamos, de una sociedad completa. Por eso digo, en un escenario pero absolutamente teórico de ciencia ficción, en que todos hicieran caso y en que todos hicieran lo que tienen que hacer y que todos siguieran las indicaciones de la autoridad sanitaria, seguramente tendríamos menos restricciones. Tener que prohibir cosas es porque nos hacemos cargo de que hay gente que no las va a cumplir. esa es la verdad. Y eso puede ser accidental, casual, digamos, como espero que haya sido la situación del presidente, o puede ser abiertamente un desafío a la autoridad, como vemos en las fiestas clandestinas y la porfía en no respetar el toque de queda, en andar sin mascarilla, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? De repente no son tan casuales, son verdaderas actitudes de rebeldía por gente que o no cree o piensa que ellos son más importantes que el resto, ¿ya? Pero efectivamente, si todos fuéramos tremendamente disciplinados, las medidas de restricción impuestas así serían mucho menores, quizá innecesarias.
Doctor, ahora, ¿cuál es la experiencia comparada con Europa? Ellos dan la sensación de que, y lo conversábamos más temprano, de que, claro, se tomaron las vacaciones un poco el verano con mucho relajo y volvieron y se encontraron de inmediato con rebrotes importantes, más agresivos incluso que la primera época. ¿Hay algún ejemplo de países que ya están un poco más adelantados que... se adelantaron un poco a la jugada, como al parecer el gobierno quiere hacer, este gobierno quiere hacerlo, y tuvieron resultados mejores, o las posibilidades de rebrote son reales porque ya estamos muy encima, digamos, del verano?
No, yo creo que las posibilidades de rebrote son reales. Lo que esperamos es que no tengan la intensidad o la gravedad que se presentó en algunos países de Europa. ¿Ya? Italia presentó 1,000 muertos en un día, digamos. Es una situación que es realmente preocupante. Francia e incluso Alemania han tenido una gran cantidad de casos. No nos estoy muy enterado de las cifras de otros países, de los cuales sabemos menos, qué sé yo, como Finlandia o Islandia o cosas así. ¿Ya? Estados Unidos tuvo un verdadero récord de casos nuevos también. Yo creo que el clima de verano no favorece, digamos, no favorece el hecho de que el virus deje de circular, más bien todo lo contrario, porque la gente circula más, tiende a confinarse más con el frío y tiende a circular más con el calor. Por eso que en el verano del hemisferio norte se presentó, digamos, lo que están viviendo en este minuto, y nosotros estamos enfrentando un verano. Yo insisto que lo que estamos, este retroceso de toda la región metropolitana, lo que por lo demás es lógico, no por comunas, ¿ya? Este retroceso, la idea es poder detener una segunda ola de la intensidad que se ha visto en otras partes. Pero yo no creo que logre evitarla, ¿ya? Yo creo que se va a presentar de todos modos.
Claro, esa es la peor noticia, sin duda, inevitabilidad, digamos, de la segunda ola o del rebrote. Estamos conversando con el doctor Leonardo Ristori, que es jefe de la unidad de urgencias de la clínica Indisa. Doctor, con respecto a un dato que daba hoy día el ministro de Salud, decía que la edad promedio de las personas que se están contagiando ha ido bajando. No sé si eran de los contagios o de las personas hospitalizadas, tengo esa duda, pero el punto es que la edad ha ido bajando, digamos, de los afectados por el COVID-19. Bajó prácticamente...
De los hospitalizados, de hecho.
¿Los hospitalizados?
Claro, perfecto. Sí. En Europa la primera ola fue en promedio hospitalizado 54 años, 54. Y en la segunda bajó a 39.
Exacto.
39
años. Es harta la diferencia. ¿Qué implicancias tiene eso, doctor?
Mire, siempre supimos que la mortalidad se acumulaba en las edades más altas, ¿ya? El hecho de que en este momento los contagios se dan en gente más joven podría hacernos pensar que vamos a tener, si bien muchos casos, una menor mortalidad, ¿ya? Pero esos muchos casos van a contagiar a adultos mayores. Además, si requieren hospitalizarse, van a ocupar los servicios hospitalarios, ¿ya? Entonces, puede ser tal vez una buena noticia que la gente más joven se contagie porque se va a morir menos, pero puede producir la muerte a los otros, ¿ya? Y eso complica bastante. No es raro que sea así, pues justamente son la gente muy mayor igual se queda en su casa mayoritariamente, así que sale estrictamente a comprar alguna cosita, se vuelve a la casa. Los que salen a la fiesta y a hacer actividades deportivas, a trotar, a hacer ese tipo de cosas, son los más jóvenes. De manera que, y además ellos son los que más han resentido el encierro, de manera que son los que, de alguna manera, por usar un término, se desbocaron, digamos, con el levantamiento de las medidas de restricción, y ahora están contagiándose más. Pero parecería razonable que así fuera.
Doctor, no sé, José, tenemos un minuto más, doctor, a ver si si nos permite una última pregunta. Dale nomás, José.
Sí, quería consultarle específicamente por el riesgo en esta pasada del COVID. ¿Qué se plantea respecto de la gravedad que podría tener en esta segunda ola, considerando que va a haber personas que se van a volver eventualmente a contagiar? ¿Hay antecedentes nuevos de cómo está afectando el contagio en el segundo rebrote?
A ver, si interpreto un poquito su pregunta, es si el virus resulta ser más agresivo, digamos, en esta segunda ola.
Características distintas en el fondo.
No, yo diría que el virus no tiene una distinta agresividad, ya no es más virulento, ya, pero puede presentarse en más gente. No se olvide que el punto, el cuello de botella que nosotros tenemos es la capacidad de los hospitales. Ya, si se enferma mucha más gente, la respuesta hospitalaria va a ser demorada y va a ser más pobre. Ya, o sea, o simplemente vamos a tener que recurrir a otro tipo de soluciones que no las veo. Ya, lo ideal es que la gente pudiera no enfermarse y los que se enferman pudieran pasar la enfermedad confinados en su casa. ¿Doctor? Pero siempre hay un porcentaje más grave. Si ese porcentaje es muy alto, puede escapar de la ocupar la capacidad hospitalaria.
¿Y en tiempo
no necesariamente porque sea más grave, ¿me entiendes?
Y en un proceso en el que varios países van a empezar a vacunarse ya la próxima semana, se dice que Latinoamérica, tal vez en Chile en el próximo año, en enero, ¿qué información hay respecto de la inmunidad de la vacuna? ¿Cuánto puede durar, digamos?
Ese sí que me va a perdonar, pero ese es un dato que yo no tengo. La verdad,
nadie lo sabe mucho.
Nadie lo sabe mucho. Se fija, yo no sé. Sí, primero que nada, creo que Chile empieza a vacunar en enero. Me parece un escenario un poquitito optimista. Ojalá así fuera. Ya, yo pienso que hasta que se comercialice adecuadamente la vacuna y se empiece, porque van a empezar por los países del hemisferio norte probablemente, yo creo que vamos a tener más bien febrero que enero. Y por supuesto, una buena campaña de vacunación con una cobertura suficiente va a ser una medida eficiente para detener la circulación del virus. Pero lo que yo no sé es cuánto tiempo dura la inmunidad y tampoco sé cuántas dosis hay que poner. O sea, no sé si la vacuna que tengamos finalmente disponible con una dosis que haya que repetir una vez al año o una dosis que haya que reforzar los 3 meses y que eso dure 4 o 5 años. La verdad es que esa información no la tengo. Va a tener que disculparme, pero no la tengo, esa es la verdad.
Sí, no, yo creo que nadie la tiene.
Nadie la tiene, claro, la inmunidad es la gran duda, de hecho.
Claro, exactamente, es una de las grandes dudas. ¿Cuándo comienza la vacunación en los distintos países? ¿Cuándo comienza en Chile? ¿Qué nivel de inmunidad genera? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, cosas que iremos conociendo también en la medida en que ya vaya iniciándose ese proceso. Doctor Ristori, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, un abrazo.
Todo lo contrario, gracias a usted y por favor, cuídense mucho.
Estamos en eso. Muchas gracias, doctor. Doctor Leonardo Ristori, jefe de la unidad de urgencias de la clínica Intisa. José, un beso grande, que esté muy bien. Nos estamos el día miércoles.
El miércoles nos vemos. Cuídate.
Y felicitaciones por la visita, sí. Preciosa.
Sí. Un beso.
La vio todo Chile.
La vio todo Chile, sí. Sí, es famosa esta niñita. Un abrazo.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Y a la vuelta de la canción les explico por qué estamos escuchando una vez más. Bueno, porque nos gusta, básicamente, pero también hay una razón especial por qué escuchamos a Bob Dylan. Este es Beyond Here, Last Nothing.
Pretty baby, you're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing we could call our own. Well, I'm moving after midnight down boulevards of broken cars. Don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. Beyond here lies nothing, nothing but the moon and the stars. Every street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving through. baby, for as long as love will last. Yon here lies nothing but the mountains of the
Bob Dylan con Beyond Here Lies Nothing. Esa es una canción de su disco Together Through Life. Y a propósito de Bob Dylan, fíjense que llegó un acuerdo con Universal, con la disquera Universal Music, para la venta de todo su catálogo de composiciones, todas sus canciones, prácticamente todas, ¿no? Faltan unas poquititas que en el inicio de su carrera habían sido vendidas. Él hizo su primer negocio, fue cuando era realmente muy joven, tenía 21 años de edad, el año 62, y ahí firmó un contrato, ¿no? Un primer contrato de publicación con un sello que se llama Lead Music Publishing. Y lo hizo con un hombre que se llama Lou Levy, y él le pagó $100 por algunas de sus canciones. Fueron, en total, en definitiva, fueron 7 canciones, pero entre ellas una canción muy, muy conocida, muy, muy querida, porque es de las primeras, Song to Woody. Pero bueno, fuera de esa, la verdad que todo el resto, prácticamente todo el resto del catálogo de Bob Dylan acaba de ser vendido a Universal Music Publishing Group. Y es un acuerdo absolutamente histórico, tal vez la mayor adquisición de derechos de publicación, de acuerdo con lo que indica hoy día el diario New York Times, en toda la historia, en una transacción única. Se calcula que esto podría corresponder a unos $300 millones. $300 millones. Claro, nos llama la atención. Escuchábamos una canción que a lo mejor muchos no conocen o no les suena tanto, una muy buena canción en todo caso, pero claro, al lado de otros temas como Like a Rolling Stone, Blow in the Wind, Knocking on Heaven's Door, etcétera, etcétera, y tantas otras, Just Like a Woman, son innumerables las canciones que podríamos estar un día entero, de hecho, escuchando música de Bob Dylan, y la verdad que nos faltaría tiempo, porque son realmente muchísimos y muchos, muchos éxitos. Por lo tanto, no es raro que se llegue a una cifra de ese calibre. Durante casi toda su vida, prácticamente toda su vida, ha sido el propio Bob Dylan quien ha controlado sus derechos de autor. Esto es distinto, estos son los derechos de la composición, las letras y la música, distinto a las grabaciones. Las grabaciones corren por otro lado, digamos, la canción grabada, producida y publicada en un disco, eso genera otro tipo de derechos, pero estos derechos son los que generan muchísimo, obviamente muchísimo dinero, porque no solo generan a través de las interpretaciones del propio artista, en este caso Bob Dylan, sino que también a través de las interpretaciones de otros artistas. Y se calcula que en el caso de Bob Dylan, eso es el cálculo que hace la propia Universal, hay alrededor de 6.000 versiones grabadas ya de las canciones de Bob Dylan. Y ustedes probablemente han escuchado, hay canciones de Bob Dylan grabadas en distintos idiomas. La última, pero debe ser de las versiones más recientes, en idioma español, es la que grabó, y lo conversamos hace algunos días, Vira Fernández. Claro, sí, pues la canción que canta Adele también, ¿no es cierto? Se me acaba de ir el nombre, pero ya me voy a acordar, así que se me va a volver a la memoria. Esa debe ser una de las versiones más recientes de canciones de Bob Dylan en otros idiomas. Probablemente haya otra porque se está actualizando permanentemente. Así de prolífico ha sido Bob Dylan. Esto no incluye en todo caso las nuevas canciones, las próximas canciones futuras, ni tampoco aquellas que no hayan sido ya publicadas. Puede tener algún tipo de material Dylan que no haya publicado todavía. Bueno, eso, Make You Feel My Love, eso es, gracias Francesca Ravizza, Make You Feel My Love. Sentirás mi amor, esa es la traducción de la versión de Vira Fernández. Sentirás mi amor. Bueno, el tema es que Bob Dylan entonces vendió su catálogo en una tendencia que se ha estado dando en el último tiempo. Hay otros músicos, Stevie Nicks, por ejemplo, que acaba de vender, se calcula en unos 80 millones de dólares su catálogo. También este año, canciones de Blondie, por ejemplo, Barry Manilow, Pretenders y otros artistas que han estado también vendiendo sus catálogos completos a las disqueras. El tema con Dylan es que, claro, de alguna forma, con todo respeto hacia los otros artistas, finalmente hacerse del catálogo de alguien que tiene más de 600 canciones, canciones que de alguna manera cambiaron la historia de la música, de rock, de la música folk, del country, del pop, incluso, que han tenido influencia transversal en la música, es una cosa distinta, ¿no es cierto? No es cualquier músico finalmente, por lo tanto no es cualquier catálogo el que se está comprando. Así que interesante, por eso que comentamos y por eso que escuchamos también a Bob Dylan en esta oportunidad. Oye, una última cosita. Nos vamos a la pausa, ya. A Rich. Ok, nos vamos a la pausa. Pero antes les tengo que decir varias cosas muy importantes. Lo primero, les tengo que hablar de Evoltis, que es la innovación más grande de Subaru hasta hoy. Es lo más grande en espacio interior, tecnología, seguridad, versatilidad y un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a Evoltis y te sorprenderás. Bienvenido nuevamente Subaru aquí a Aire Fresco. La Universidad de San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad de San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta tenemos más cosas que contarles y también vamos a estar conversando con la gran Gabriela Hernández, porque conversaremos acerca de la obra Viejas de Mierda. Y lo digo, lo repito, lo insisto, con cariño y con respeto. Pero ese es el nombre de la obra, no tengo manera de evitarlo. Pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad San Sebastián, a través de su Escuela de Gobierno, presenta el Diplomado en Derecho Constitucional y Educación Ciudadana, dirigido a quienes aspiran a formar parte de la Convención Constitucional, a profesores, a comunicadores y a todos quienes quieran formar parte de un curso con profesores de excelencia académica y vasta trayectoria pública. Postula para la admisión de diciembre 2020 en posgrados.uss.cl.
vuelve a encontrarte con ese escritorio que tanto te extraña, con el silencio incómodo del ascensor, con el taco de la mañana y con las reuniones improvisadas de pasillo. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Recuerda seguir los protocolos sanitarios recomendados. Más información en airlife.com.
Presentamos Evoltis, la gran evolución de Subaru, el SUV más grande en capacidad.
¡Qué grande!
Más grande en seguridad, tecnología y espacio.
Tiene tres corridas de asiento.
Con un gran equipamiento y el nuevo motor Subaru Boxer 2.4 Turbo. Evoltis, toda la seguridad, versatilidad y tecnología única de Subaru, ahora más grande.
¡Queremos un Evoltis!
Subaru. Confianza para llegar más lejos.
Si eres empresa, este mensaje es para ti. Esta Navidad hazle el mejor regalo a tus colaboradores. Canastas navideñas La Caserita. Ingresa a tienda.caserita.cl y elige la canasta navideña que más te guste. Hay muchas alternativas para elegir. Una canasta navideña La Caserita siempre es bienvenida. Y si es de aguinaldo, mejor todavía. Y recuerda que llegamos a todo Chile.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Steve Wozniak, cofundador de Apple y uno de los hombres más influyentes del mundo digital. En una conversación abierta sobre la era de la reinvención digital. Steve Wozniak. Jueves 17 de diciembre a las 17 horas en el último capítulo de Visión de Líderes, el live streaming de Itaú. Suscríbete en el canal de YouTube de Itaú Chile. Itaú. Hecho para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El sector de la construcción ha sido históricamente una de las industrias más contaminantes, principalmente por los materiales involucrados en sus proyectos. Afortunadamente, la investigación y la tecnología han logrado importantes avances en esta industria, permitiendo desarrollar infraestructuras sostenibles y resilientes gracias al empleo de materiales compuestos. Estos combinan principalmente fibras de carbono y de vidrios, que en conjunto ofrecen prestaciones superiores que incluso en algunos casos pueden llegar a reemplazar el uso de elementos como el hormigón y el acero, revolucionando la industria de la construcción para convertirla en un sector más sostenible. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Premia a tus colaboradores con un aguinaldo de tradición. Canastas navideñas, La Caserita. Entra a www.caserita.cl y cotiza hoy. Canastas personalizadas con despachos a todo Chile. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Retira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Bueno, ahora sí, estamos ya al teléfono con nuestra segunda invitada de esta tarde. Ella es una destacadísima actriz de teatro, de televisión, de cine también, y está y ahora de streaming. Es una nueva plataforma para que la agregue a su currículum. Actriz, podríamos decirlo así, de internet, aparte de todas las otras fórmulas. Estamos con Gabriela Hernández, una de las protagonistas de Viejas de Mierda. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida a Aire Fresco. Un gusto saludarte.
Un gusto saludarte, Polo. Gracias por invitarme.
No, feliz de tenerte acá. No, feliz de tenerte acá en el programa, aunque de fresco hoy día no tiene nada y estos días no ha tenido nada, pero bueno, sí, yo estoy aquí con las ventanas todas cerradas para que no entre el ruido, entonces con un calor infernal. Pero Somos dos, entonces, sufriendo con el calor. Bueno, sí. Se van a presentar ustedes nuevamente, Gaby, en esta versión, ¿no es cierto?, online, sí. La versión a distancia a través del streaming en la plataforma Punto Play. Esto va a ser el día miércoles 9 de diciembre a las 21 horas para una nueva puesta en escena de Viejas de Mierda con Gloria Munchmayer, Gabriel Hernández, que nos acompaña, y también Gloria Benavides, en una obra que ha sido súper exitosa, Gaby, y que, bueno, yo me imagino que ya forma parte de tus éxitos más queridos, ¿no? De tus obras más queridas en tu carrera. ¿Cómo la visualizas? ¿Qué significa Vieja de Mierda para ti, para una actriz de tanta trayectoria?
Oh, para mí ha sido un regalo que Rodrigo Bastidas y Magdalena Magnev hayan escrito este texto y nos hayan elegido para hacerlo, porque realmente la obra es un bombón. Es muy divertida, tiene su mensajillo, la gente lo pasa increíble. Tuvimos más de 50.000 espectadores el año pasado, y este año tuvimos giras hasta febrero, pero después, bueno, en marzo pensábamos volver a teatro y a giras, y bueno, por la pandemia no hemos podido, pero tal como tú dijiste, hicimos una filmación en 4K, que es una técnica de última generación para que se vea bien, se escuche bien, y ya la hemos pasado 3 veces, y el miércoles 9 va a ser la cuarta vez que lo pasamos. Y ha sido un éxito también. Ojalá que el miércoles también. Es cierto que hay muchas cosas en distintas plataformas, así que la competencia está dura, pero qué bueno, porque eso significa que el teatro está llegando, y los monólogos y los stand-up comedy y todo, está llegando a lugares donde la gente no podía verlo si no viajaba a Santiago. Claro, nosotros íbamos a las ciudades más grandes, pero en las ciudades más pequeñas tampoco íbamos. Entonces, es una oportunidad. A mí me gusta mucho esto del streaming, de las plataformas online, para que todo el mundo pueda gozar y conocer nuestro trabajo.
Claro, porque finalmente de un problema, de una catástrofe, en realidad, como ha sido esta pandemia, ha surgido, en definitiva, una oportunidad. Tú lo tomas así, hay muchos artistas que lo han tomado así, pero es un rubro el de ustedes, Gaby, que lo ha pasado súper mal, y que la verdad que ahora venía abriéndose recién con un aforo limitado en algunas comunas, con algunas obras, ¿no es cierto?
Y ahora ya se volvió a cerrar, claro. Ya se volvió a cerrar, o sea, a partir del jueves ya nada, ni se habían abierto, bueno, sobre todo, por ejemplo, el municipal de Las Condes se vuelve a cerrar. Claro. En fin, varias volvimos a la fase 2, así que los fines de semana no se puede ir al teatro ni los días de ningún día, en realidad, porque eran los fines de semana las funciones, cuando la gente está más libre. Sí, ha sido un palo, sobre todo para todo el arte, para las exposiciones de los pintores, de los escultores, para los escenógrafos, los iluminadores, los directores, para todos. Nos hemos salvado algunos que hemos hecho algunas funciones por online, pero tiene la parte buena, siempre hay que ver el vaso medio lleno, tiene la parte buena de que llegamos a otros lugares, pero por supuesto que el background que nos da el feedback que nos da el ¿cómo se llama?, el público, es insustituible. Insustituible, claro. Sobre todo en comedias como esta, que son hay una complicidad entre público y actores inmensa. Entonces, claro, no es lo mismo. Y tengo que decir que realmente no ha habido ningún apoyo de ninguna parte, ni del ministerio ni del gobierno, para nada. Somos en general bien olvidados cuando ocurre esto. Claro, hay otras prioridades, pero la cultura también es una prioridad, y el entretenimiento también,
sin duda. Y el gran problema es que Lo hemos conversado con otros artistas, lo hemos conversado también con gente incluso del mundo científico, que uno podría decir en la lista de prioridades, tal vez incluso está antes que el arte, cuando se hace la planilla Excel, digamos, de la distribución de los dineros, ¿no es cierto?
Exacto.
Pero también ha pasado un poco lo mismo. El gran problema es cuando esto ya termine. Efectivamente, mucha gente lo está pasando muy mal y
muy
sin duda
mal,
que los recursos del Estado tienen que ir para esas personas de manera preferente. Pero cuando esto termine, bueno, ¿qué va a pasar? ¿En qué vamos a estar? ¿Cómo nos vamos a reencontrar? Y ahí es donde el arte tiene, obviamente, un papel que jugar, un rol que es insustituible.
Claro que sí, pero también somos necesarios, hay gente que lo pasa muy mal entre los actores y los directores y todo. Los que hemos hecho televisión somos unos privilegiados porque hemos podido, yo por lo menos he podido guardar dinero y usar ese dinero durante todo este año. Pero hay muchísima, la mayoría de la gente también de nuestro rubro lo ha pasado pésimo y no le llega nada, nada. Primero no tenemos jubilación, ahora recién se están haciendo los contratos como se debe y se está sacando dinero para la AFP. Pero ¿qué AFP va a tener una persona que llegó hasta los 50 años sin contratos estables, sin nada, totalmente freelance? Con unas lagunas inmensas de años, ¿qué futuro hay para ellos si no? Y no sé, cuando yo vivía en España teníamos un régimen de trabajadores eventuales que era bastante diferente y bastante más mejor para todos los actores, no solo para los más famosos, sino que para todos los que nos dedicábamos al teatro y yo en esa época solo teatro, porque tampoco había tanta televisión hace años atrás. Y sigue así, sigue habiendo ayudas para nosotros, pero evidentemente somos necesarios también. Y necesitan comer también todos mis compañeros que no han tenido la fortuna de tener un poco más de trabajo.
Claro,
y aparte no depende del talento ni de la dedicación. Depende mucho de la suerte de poder mostrar el trabajo y que le guste a la gente. Pero si tú no puedes mostrarlo, puede ser genial, igual no puedes progresar. Eso es terrible para la gente.
Claro, ya están los actores, están las actrices y aparte de ellos un montón de otros profesionales.
Los escenógrafos, los vestuaristas,
exacto,
los iluminadores, todo
personas.
El mundo que implica la televisión, el teatro, el cine. Sí, es bien terrible. Y ahora que estábamos progresando en las fases vuelta atrás, por los inconscientes, empezando por el señor Piñera, inconsciente total, no les importa nada a la demás gente, y se nota en esos pequeños rasgos como no usar mascarilla, por ejemplo. Lo encuentro increíble.
Claro, la verdad que es difícil no estar de acuerdo con esa visión. Sin duda un error gravísimo que cometió el presidente. Bueno, dio sus excusas, sus explicaciones, y va a tener, me imagino,
sí, pero a mí no me valen, a mí personalmente no me valen, igual contamina con disculpas o sin disculpas, tiene que andar con mascarilla.
Sin duda,
y él lo sabe, claro, si él lo sabe. Él lo sabe, yo creo que es un provocador, en el fondo, inconscientemente es un provocador. Va a comprar vino, ¿te acuerdas? Sin mascarilla, cuando estaba peor que nunca las cosas. O sea,
al principio de las cuarentenas, claro.
Claro, claro. No es inconsciente, yo creo que sencillamente como ser humano no vale mucho.
Claro, el tema es que es una señal que obviamente viniendo del presidente.
Imagínate, del presidente.
Tiene demasiada importancia como para pasarla por alto, lógico.
Claro, él exige a todos los demás y todos los demás tienen que decir, pidió disculpas, pero ¿qué es eso? ¿qué es eso? Bueno, no me quiero pasar de rosca, pero así pienso.
Está bien, está bien.
Pasemos a otro tema.
Esto es un espacio abierto y libre, así que...
Es aire libre, exacto, Polo. Exactamente. Exacto. Si no fueras tú, tampoco lo diría. Sí.
Estamos conversando con Gabriela Hernández a propósito de una nueva transmisión, podríamos decir,
sí,
de
una nueva.
Viejas de Mierda. Esta obra, bueno, como decíamos, ha tenido un éxito gigantesco, y cuenta la historia, de alguna forma, ¿no es cierto?, este encuentro de tres mujeres, la Yoya, sí, Luzma y Charito, ¿no? Sí. ¿En qué momento de su vida están?
Están. Están todas.
¿Y cuál es un poco la reflexión que hacen acerca
que se hace.
Sí, acerca de ese momento? Porque uno, la verdad que los 70, los 80, incluso los 90, hay tantas formas de vivirlo dependiendo de las condiciones en las que uno llegue, ¿no es cierto? ¿Cómo llegan ellas a esta edad?
Mira, ellas llegan regio, tienen entre 80 y un poquito menos y un poquito más, las tres. Llegan regia porque no han trabajado un día en su vida. Son pulmones vírgenes. Claro, son gente de buena posición económica, son gente de criadas en las monjas, se conocen desde los 10 años y se juntan a conversar de todo. Y es muy entretenido porque a medida que vamos conversando de las enfermedades, de los maridos, de los hijos, de esto y de lo otro, se van dando cuenta que su vida realmente fue una lata llena de limitaciones, solo abocadas a servir al marido, a los hijos, y que no han hecho nada, que son unas ociosas que se aburren, bueno, están siguiendo los talleres en algunas municipalidades. Es lo típico que hacen las señoras que no trabajaron nunca y que no estudiaron ninguna carrera, que no se interesaron por una vida en la sociedad, no en sociedad, sino que en la sociedad que nos involucra a todos. Entonces se dan cuenta de lo fome que ha sido la vida y como que se rebelan un poco contra eso, contra esa vida monótona, absolutamente familiar y punto, y también se rebelan un poco contra los hombres que las juzgan, los hombres, y parece que por otro lado también las juzgan según si fueron buenas dueñas, amas de casa o no, y en realidad ellas casi nunca trabajaron tampoco, o sea, tenían la nana para esto, la nana para lo otro, y entonces tienen una especie de revelación y como que salen de ahí como dispuestas a otra cosa, realmente, dispuestas a hacer una vida más libre, más interesante, y me encanta eso, es parte del movimiento feminista que ha tenido tantas consecuencias últimamente, y en los años 60 también, y ha sido una ola cada vez más grande, después baja la ola, después cada vez más grande, hasta que finalmente vayamos consiguiendo igualdad de sueldos, igualdad de trato, igualdad de todo. Entonces es muy entretenida, aunque tiene sus buenos mensajes también.
Gaby, bueno, te queremos agradecer muchísimo. Les quiero recordar que a través de Punto Play pueden comprar las entradas para esta nueva función de Viejas de Mierda.
El día
miércoles a las 9. Está rebajada, exactamente.
Sí, está rebajada. Valía 10.000, ahora vale 8.000. Y la pueden ver 3, 4 personas. O sea,
sí, pues. Se puede hacer rendir las 8 lucas.
Claro, 8 lucas, sí. Y lo pueden ver 2 o 3 personas, claro. Bueno, es un poco más que el cine, nada más.
Sí, exactamente, 8.000 pesos, 4 personas, 2 lucas cada uno. No la vean entre más de 4 personas, porque ya sería un abuso.
Claro.
4 está bien, ese límite.
Claro.
Gaby, muchísimas gracias por estar con nosotros
gracias
esta tarde.
Gracias a ti,
un beso,
Polo,
grande.
Gracias a ti. Y que estés muy bien y lindo tu programa.
Muchas gracias, muy amable. Bueno, ya nos tenemos que ir. Le agradecemos a Gaby Hernández por haber estado esta tarde con nosotros. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy Sylvie y Heidi Klum con una familia patchwork. Así es. Luego nada personal con Matías del Río y Josefina Ríos. a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Andrés Benítez, 20:30, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Madonna con Music. Y nosotros nos juntamos mañana, no mañana, el día miércoles. Mañana es feriado, así que descansamos nosotros, descansan ustedes de nosotros. Y eso es, pues. Nos juntamos el día miércoles entonces para más aire fresco. Pero pueden seguir, sin duda, este día feriado también en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Que estén muy bien, chao.